Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast gamer que te cuenta todas las semanas a qué estamos jugando. ¿Quiénes te lo cuentan? Esta bella carita, la bella carita del señor Guillermo Leos, la bella carita de la reina del terror Lunática. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están sus bellas caritas esta mañana?
Pues calor, pero bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Sí, tenemos caritas y, y son bellas, por supuesto, sí. No, yo igual tener una carita bella, no sé si feliz por lo que me toca hablar hoy por hoy. No he tenido la mejor experiencia con Battlefield 2042.
Qué mala onda,
Bueno,
mira
cómo
empezás esto, re abajo.
Vengo con el puño lleno de verdades. No, pero no sé cómo le habrán pasado a ustedes. Ojalá que mejor de lo que la pasé yo jugando Battlefield.
Yo muy bien. Sí. Venimos con propuestas. Bueno, yo creo que la mía es la más sólida de hoy. Porque okay. Flor ahora nos va a empezar contando un poco del nuevo juego de Sherlock Holmes, que aparentemente no termino de entender si está bueno. Charlamos 10 minutos antes de empezar a grabar.
Sí, está bueno. Okay, Hay cosas para comentar que vos decís que carajo, pero está bueno.
Bien, entonces, me quedo tranquilo. Entonces que empezamos más o menos bien. Vamos a seguir muy bien porque después yo les voy a estar contando qué onda Ruin King, uno de los primeros juegos. Porque medio que fue el que tuvo más marketing. El otro, que es para celulares, que es tipo un Beat Trip Runner, salió medio como así.
El otro es Hextech Mayhem. Que es básicamente un runner musical. Está, si no me equivoco, en Switch y PC. Ruin King está en todo. Pero sí, le dieron menos bola porque es un proyecto mucho menos ambicioso.
Mucho más chico, sí.
Sí, es eso, es lo que es. No sé si está mal, pero es un poco lo que es.
Está bueno aclararlo porque yo en mi cabeza es como que tengo que Ruin King es el primer juego single player en el universo de Runeterra, en el universo de LOL. Claro. Y en realidad salieron estos dos al mismo tiempo, más que nada era para aclarar eso. Sí. Pero un RPG de batallas por turno, como saben que a mí me encantan, con un montonazo de cositas que me terminaron gustando muchísimo, una historia que pensé que no me iba a enganchar y me terminó enganchando, en un ratito se los cuento, y lamentablemente terminamos el podcast con un sabor amarguísimo, porque Guillo va a vomitar todo lo que le pasó, ¿vieron cuando venís acumulando
durísimo,
como mucho estrés, mucho malestar, y de la nada es como que ¡pum! ¡Listo! Vas al baño y explotás, bueno, es eso, eso va a ser Guillermo Leos, nada, tampoco para tanto. Pero nos va a estar contando qué onda Battlefield 2042, que parece que es un show de bichos. Y con bichos me refiero a bugs, ¿no?
Sí. Pero eso en un ratito vamos a descifrar misterios de la mano de Sherlock Holmes. ¿Qué onda, Flor? Este título que viene como poco anunciado, es como no llega con mucho bombo y platillo. Casi que no escuché que se hablara demasiado. Sí, bien la previa, lo cual me sorprende, que es como, bueno, llegó y nadie está hablando de este juego, ¿qué onda?
Y yo creo que lo que pasa es que como es una aventura gráfica y como no deja de ser, a ver, una saga de nicho, yo lo que estuve viendo igual es que en Steam tiene muy buenas reviews, o sea, a los fans les viene gustando, tuvo buenas reviews en general, sobre todo, a ver, qué sé yo, de sitios como PC Gamer o Adventure Gamers, que son sitios que, este es un juego que yo si bien lo jugué en PlayStation, medio que nacieran en PC porque son aventuras gráficas, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que, a ver, esta es la no sé qué número de entrega es, pero es más o menos la séptima o la octava dentro de la saga de Sherlock Holmes, que desarrolla Frowers, que es un desarrollador europeo de aventuras gráficas, que tienen otras aventuras que la verdad que son para el olvido. Para el que no sabe, las aventuras gráficas en los 2000 tuvieron un periodo oscurísimo y returbio que todos los juegos eran una bosta, ¿sí? Y por eso se terminó sepultando el género.
Sí.
Después resurgió gracias a Telltale, claro. Y a juegos, los pixel art, por ejemplo, los de Watcher at Games y demás, que hoy en día hay aventuras gráficas buenas, pero hubo una época que eran un bodrio todas. Y bueno, Frowers fue de los desarrolladores que tuvo esas aventuras, por suerte ahora no.
Sí, se reinventaron bien. También en las aventuras narrativas de Quantum Dream.
Claro, fueron para ese lado, la narrativa.
Claro, de Supermassive. Es como, bueno, se olvidaron un poco de los puzzles y fueron a la toma de decisiones. De repente era como, esas eran las aventuras gráficas. Claro. Sí, sí, pero creo que este tipo de estudios, sobre todo europeos y en PC, no abandonaron los puzzles, y eso yo lo celebro, porque siempre a veces siento que me faltan esas cositas cuando juego estas aventuras narrativas que digo, bueno, pero ¿qué puedo descifrar acá? ¿Alguna vez voy a combinar un par de ítems y resolver un puzzle o no?
Tal cual. Bueno, a ver, a mí lo que me gustó de esta entrega, que los juegos de Sherlock Holmes ya vienen hace rato, pero desde el que se llamó Crimes and Punishment, tienen un sistema de deducciones y elecciones. Es como que ellos combinaron eso, digamos. Los de Frogwares dijeron, está de moda los juegos con decisiones, sí, pero nosotros queremos seguir haciendo aventuras gráficas, ¿qué hacemos? Entonces los juegos de Sherlock Holmes tienen una mecánica que se llama el Palacio de la Mente, que vos básicamente reunís pistas, que el sistema de pistas es re complejo, ahora se los voy a explicar, y una vez que vos tenés una pista en el Palacio de la Mente, la tenés que conectar con otra pista, y ahí se van formando deducciones. La cuestión es que, obviamente que al principio del juego, que tenés un caso bastante simple para entender el sistema, porque es complejo, si ya jugaste un Sherlock Holmes, igual, medio que ese sistema ya viene de hace 3 entregas, entonces medio que lo vas a entender. Ahora lo complejizaron en el sentido de que, como el juego es mundo abierto, y los escenarios son más grandes, o sea, no es que tipo llegás a una escena del crimen y decís, bueno, revisemos acá y nada, tocas todo y en algún momento vas a encontrar las pistas. Acá, siendo un juego mundo abierto, Sherlock, por ejemplo, tiene una mansión que es de él, que la puedes decorar, una cosa muy rara, con muebles y cosas así, como que le metieron un montón de cosas al juego que yo digo, ¿qué están haciendo? Bueno. Pero es gracioso. Como que está bueno, porque hasta el juego mismo se burla de eso. Y después, nada, tenés las misiones de la historia, que son casos, son 5 casos largos, porque cada caso te lleva más o menos 3 horas, por toda la investigación que tenés que hacer, porque vos tenés que...
¿Ese es tu Ace Attorney sin la parte de los abogados?
Sí, es medio un Ace Attorney en la parte de interrogación, porque vos tenés que ver qué preguntas hacer, con quién hablar, ir descubriendo las cosas. Y bueno, la cuestión es que vos podés obtener pistas de... Siempre hay un crimen, que en general es un asesinato. Vos, obviamente, en algún momento vas a llegar a la escena del crimen en particular, pero después, con las pistas de la escena del crimen, que básicamente es observar un cadáver con la vista como de sexto sentido que tiene Sherlock, ir atando cabos y demás, vos después, las pistas que tenés en tu cuaderno, las podés como destacar, que quedan como piñadas en la esquina derecha de la pantalla, y con eso vas averiguando otras cosas. Por ejemplo, si vos tenés una pista destacada y observás otra cosa, capaz descubrís una pista, digamos, en relación a eso, o tenés que encontrar gente con la que hablar, o capaz tenés que cambiar la ropa, porque tiene también todo un sistema de atuendos, porque la ciudad en la que vos estás, que es una isla, tiene básicamente, podemos decir, 6 clases sociales, que son, no sé, los trabajadores, la policía, los marineros, y a veces, si vos tenés que, por ejemplo, vos sabés que, no sé, que el sospechoso está en el puerto, te tenés que vestir de marinero, porque si vos vas vestido todo cheto a los Sherlock Holmes, te insultan, básicamente, y no te dan pelota. Entonces, como que tenés todo un sistema de realmente bastante complicado. Pero muy... A mí, que a mí me encanta la investigación e ir pensando, a mí me encanta. Me parece increíble. Y después, a medida que vos vas teniendo pistas, las ponés en este Palacio de la Mente, que también es una interfaz con todos los... las deducciones y pensamientos de Sherlock. Y ahí vos vas sacando deducciones que cada caso tiene distintas, digamos.
Claro.
Soluciones. Vos realmente, a ver, podés llegar a la solución correcta, que sería, che, el culpable es este, metámoslo en cana, que el juego te dice que lo hiciste bien, no es que el juego te salta un cartel que te dice que encontraste al culpable correcto, sino que te terminás dando cuenta por los diálogos y demás, pero vos también podés, otra solución podría ser que, no sé, vos descubrís al culpable y el culpable confiesa y te dice, sí, lo hice yo, la maté, qué sé yo.
¿Y si pifiás, qué onda?
Si pifias, a ver, básicamente hay una posibilidad de que le erres. El juego te lo hace saber porque vos terminás sabiendo que metiste en cana un inocente.
Uy, no.
Pasa que, a ver, es muy relativo. Por ejemplo, hay un caso que es un caso secundario, que es una mujer que mata al tipo que la violó. Y ahí vos podés hacer que la mina, no sé, salga inocente, que meterla en cana. Es como tú, una lectura de género ahí, como a mí me parece interesante.
No, está bueno. Está bueno poder tomar esas decisiones.
Hay un caso que a mí me pareció re fuerte, que es un elefante que mata a un tipo. Es un caso re complejo y re bizarro, que en un momento le das una muñeca inflable al elefante, ¿no, chicos? Es muy bizarro, man.
Metan en cana al elefante.
Man, es goti este juego, por favor.
Y vos elegís si sacrificar, si, o sea, una de las decisiones morales importantes es sacrificar al elefante que mató a su dueño, que el dueño era un tipo medio de circo que lo usaba para pirueta, o dejar al elefante libre. Yo elegí dejar al elefante libre porque qué culpa tiene el pobre animal, ¿no? Pero bueno, es como decisiones morales así bastante fuertes. Y el juego, a ver, si vos, no sé, en un caso culpaste a la persona incorrecta, la mayoría de los casos igual las decisiones no son tanto de este es culpable y este es inocente y elegí, fíjate, son decisiones más así como un poco más incómodas, por decirlo de alguna manera.
O sea, medio como siempre vas a llegar al culpable, pero vos tenés este tipo de bifurcaciones en el camino, como bueno, che, o sea, es una mina que mató a la persona que abusó de ella. Es que claramente mi moral me dice que esta piba sufrió, pero también mató, pero es como, te pone en esa situación incómoda, sí, como vos decís, de qué hago, voy por el completo sentido de la justicia o hago justicia por mano propia también, porque la moral y al fin y al cabo las decisiones recaen en Sherlock. Eso me parece, pero no interesante, interesantísimo, especialmente si todos los casos tienen un momento así, es como, me estás poniendo incómodo, me estás poniendo
on the spot. Y los casos principales todos tienen un momento así, los casos secundarios medio que hay de todo. Por ejemplo,
¿esos son opcionales o están metidos siempre?
Sí, son opcionales porque están en el mundo, porque vos tenés un mundo abierto que podés recorrer esta isla, Cardona se llama la isla, que es una isla en el Mediterráneo, que podría ser Grecia, Italia, o sea, no, claro. Es inventada, pero es re-europea. Y vos ahí podés, básicamente, vas caminando y podés, hay una mecánica que es que a veces hay gente hablando que te sale como una orejita que vos podés escuchar. Y ahí tenés como que hay como un minijuego que tenés que elegir las palabras clave de la conversación. Y después básicamente, sacás la data de esa conversación y ahí encontrás una misión secundaria. Las misiones secundarias están en la isla.
Sí.
Y nada, son muy variadas. A ver, hay una que vas a un cementerio a buscar algo sobrenatural. Hay una que te tenés que vestir, que yo los te tiene que vestir de mina para meterse en... Y le medio mascarada. O sea, hay cosas muy bizarras.
Hermoso, pero igual. ¿Cómo se lo toma el juego eso de Sherlock de piba?
Y el juego, a ver, lo que se le puede criticar al juego, que hay momentos en los que tanto Sherlock como John, que es el compañero de él, que vendría a ser Watson, pero es como un Watson reinventado, porque algo que no les conté
no
todavía.
¿Le dicen Watson? ¿Le dicen John?
No, claro, le dicen John, no le dicen Watson.
No me gusta.
Lo que pasa es esto. Esto es una reimaginación de la historia. Claro. Sherlock tiene 21 años, vos lo que vas a hacer a la isla esta es, digamos, regresar a la mansión en la que viviste tu infancia y visitar la tumba de tu madre, porque, bueno, hace un montón que no vas, y como un poco reencontrarte con tu pasado, y te terminás enterando que la muerte de tu madre no fue como a vos te contaron, que el que le dijo que la madre murió de tuberculosis es Mycroft, porque está Mycroft en esta, en esta entrega.
El hermano.
Pero en realidad la madre no murió de tuberculosis, ya te lo dicen medio al principio, vos tenés que descubrir qué pasó.
Hermoso.
Y bueno, en el medio, o sea, los casos principales son sobre eso, y después los casos principales los vas encontrando por ahí. Pero bueno, aquí iba con todo esto. La cuestión es que está todo reinventado, porque es un Sherlock que si bien... es el mismo Sherlock medio creído y re snob y que trata medio de boluda a la gente.
Es más pendejo. Tiene otro approach.
Es más pendejo y el juego es como chistoso porque John es una especie de alivio cómico que, por ejemplo, hay un momento en el que Sherlock hace un comentario de que, no sé, hay una parte que hay un personaje que vendría a ser trans o una travesti del momento, digamos, y como que Sherlock hace un comentario de tipo, un hombre disfrazado de mujer y medio que John lo caga pedos, o sea, como que está toda esa cuestión racista, sexista del momento, pero está John para ser un poco como la voz de la modernidad.
Claro, que es rarísimo igual, porque es como...
Es muy raro, sí.
Es este punto al que hemos llegado en el diseño de muchas cosas, muchas piezas de entretenimiento. Me está pasando con... Nada que ver, salvo con esto, pero me está pasando con el live action de Cowboy Bebop también, que hay un montón de libertades que quizá Netflix está tomando para poder llevar adelante esta producción y que vos decís, bueno, no respeta el original, pero también es un futuro distópico. Entonces, que pase lo que pase. Acá estás hablando del pasado, vos sabés cómo se manejaba la gente, claro, en el pasado, y sabés que no era algo regular y que no se lo tomaba como por suerte se lo toma hoy en día. Entonces esa voz, esa disrupción que hay, me parece fantástica porque además va muy del palo de cómo es la historia de Sherlock, del Sherlock que conocemos hoy, un Sherlock que hablábamos también fuera del aire, que quizá hoy pensamos en Benedict Cumberbatch, ¿entendés? En el Doctor Strange, pero en modo investigador, súper snob, súper cínico, súper malvado, y es como, bueno, listo, sí, no lo trajeron a la modernidad, pero tenés un foco de modernidad ahí.
Sí, tal cual.
Porque Sherlock siempre fue disruptivo en todas sus historias, todo, claro, todo lo que escribió Conan Doyle, ¿no? Sí, sí, sí. El de Sherlock es como, está
bueno, adaptado. Pero es que lo además lo que tiene de copado el juego también es que John es un personaje que, yo no quiero darle spoilers a nadie, pero es medio también una burla al meme del creepy Watson, que vieron que Watson en los juegos viejos se teletransportaba, vos te das vuelta y estaba siempre... Sí, sí. Bueno, John hace eso, pero acá el juego te da como una explicación. La verdad que, a ver, yo no, hay cosas que no quiero decir porque si se lo ponen a jugar. Hay momentos que se van a cagar de risa y que van a decir, che, qué onda esto.
Tengo una teoría, no la quiero tirar por miedo a spoilear, pero está bueno que de última lo hayan tomado como... ¿Tiene una explicación narrativa que pase eso?
Sí, sí, tiene una explicación narrativa. Y en general tiene una explicación narrativa que John sea un personaje tan, no sé, presente, pero que también dialogue un montón con Sherlock. La dinámica entre los personajes para mí está re bien manejada. Y termina siendo un juego que a mí lo que más me gustó es que tenés, bueno, tres niveles de dificultad, ¿no? En la dificultad normal, que sería como la más fácil, el juego ya de por sí es complicado, porque no es un juego que uno está reacostumbrado a que los juegos te digan, bueno, para dónde ir, que haya flechas por todos lados, que haya tutoriales.
Sí.
En este juego no te dicen para dónde ir. Lo que hace el sistema de pistas, que es opcional, es marcarte quizás este punto que no viste, pero toda la deducción la haces vos, claro, la haces vos, entonces no es un juego fácil. Y la parte de los puzzles está buena porque viene de ese lado, digamos. No, o sea, son puzzles que se sienten remetidos en la narrativa. Porque es como justamente vos en una conversación encontrás data observando una escena del crimen, observando un escenario, o a veces, por ejemplo, vos tenés un mapa de mundo abierto, que el mapa, si jugaron Sinking City, es muy parecido, medio que no reciclaron el mapa, pero reciclaron el sistema de mapa. Vos tenés misiones que, por ejemplo, tenés que encontrar un punto y, no sé, tenés que leer un documento y ese documento capaz te dice está en esta calle y vas a tal calle y ahí te das cuenta dónde tenés que entrar. O sea, no es un juego que realmente te guíe para nada. Podés poner igual, hay un sistema para activar que te dé como más pistas. Pero eso está bueno porque el que quiere jugar bien el school sin ningún tipo de ayuda se puede, y el que quiere bastante ayuda también se puede. Y hay un punto medio, que es el que yo jugué, que sería el modo normal, que no tenés ayudas, pero que sí te indica, por ejemplo, si entras a la escena del crimen, te dice, no sé, 5 de 6 pistas encontradas. En el modo difícil, ni eso. O sea, entonces es como, manejate. A mí lo que me gustó es eso, que como aventura gráfica en un mundo abierto, la verdad que funciona bien. Obviamente que, a ver, tiene un... Bueno, el problema más grande es que hay momentos medio de acción, que tenés como un combate a lo QTE, que es pésimo, pero que se puede desactivar. Yo lo desactivé y los momentos de acción pelea solo.
No vimos. Me gusta igual, o sea, creo que re va con la cuestión de, bueno, soy malísimo para los QTE o esto no me gusta. Estimo que te dará el mejor posible resultado siempre.
Sí, además la realidad es que los enfrentamientos están metidos como para meter algo, pero no están del todo bien, o sea... Podrían no haber puesto acción. Lo que pasa es que a mí me suena al típico juego que pusieron momentos de acción porque lo pide la industria, porque lo pide el consumidor, pero realmente no están buenos tiroteos, no está bueno el sistema de combate. Y después pasa que quizás algunas misiones secundarias no son tan guau, o sea, como que la posta está en las misiones principales, después algunas secundarias como que no te dicen mucho, otras sí, la verdad, están buenas. Y que después, bueno, el mundo abierto... Si bien está, a ver, si vos comparás con Sinking City, que es el juego anterior de los mismos desarrolladores en mundo abierto, Sinking City tenía un mundo abierto súper pelado, sin mucho para hacer. Acá agregaron un montón de secundarias, un montón de cosas, los diálogos tienen, qué sé yo, encontrarte con un personaje secundario siempre está bueno, o sea, el guión está bueno, todo. pero obviamente como es un juego doble A, no es un juego triple A esto, el mundo abierto tiene sus limitaciones, digamos.
Claro. O sea, ¿Hace falta jugar los anteriores para jugar esto?
No, es que ese es el tema. No hace falta porque como se llama Sherlock Holmes Chapter 1, reinician todo, la historia. Y, es un poco todo lo que aprendió Frowers de los anteriores, lo metieron acá mejorado. Yo creo que es un juego, yo lo recomiendo para el que le gustan las aventuras gráficas o los juegos más de pensar investigación, para mí le va a re gustar. Si jugaron Sherlock Holmes alguna vez, jueguenlo porque es el mejor. O sea, si les gustó algún Sherlock Holmes, este les va a re gustar. Y nada, también me parece que está bueno el juego porque, encuentro un nicho, porque no hay muchos juegos parecidos o no hay otro juego parecido, digamos, investigación, mundo abierto, es como raro. Más allá de las fallas que le podés encontrar. A nivel técnico. El juego es Next Gen porque está en Play 5, Series X y PC. O sea, no está en las consolas viejas.
¿Es exclusivo de Next Gen?
Claro, está en PC, que quizás es donde esté la mayoría de su público, ¿no? Pero sí, es Next Gen. Entonces, como Next Gen, obvio que hay cosas que vos sentís que no es Next Gen posta. Pero por ser un juego AA dentro de lo AA, que no, tampoco hay muchos juegos de este calibre porque o son indies o son AAA la mayoría. Está bastante bien. Yo en Play 5 no encontré bugs, salvo alguna que otra textura que vos decís, esto está feo, pero bueno, no es algo que te quite la inmersión.
Sí.
Y bueno, es un juego que en Steam creo que con impuestos y todo está a 3.200, pero es un juego de 30 o 40 horas si lo jugás entero, no es un juego de 10, ¿eh? O sea, esto es un juego.
Claro, estaba por preguntarte eso, es una aventura gráfica. 30 o 40 horas. ¿Con algunas secundarias o siguiendo la historia
main? La historia dura más o menos 15, 18 horas, dependiendo cómo juegues. Okay. Y si te vas dando cuenta de las cosas o no. Y con secundarias y todo, dura 30 y pico horas. Más o menos.
¿Y si yo termino una secundaria, me da algún tipo de beneficio? ¿O es simplemente expandir un poco el repertorio de personajes o un poco
el guión? Eso. Y no, el beneficio tenés, que esto yo no lo comenté, pasa que el juego tiene tantas cosas. Tenés un sistema de economía que con plata, porque como vos tenés tu mansión, querés ir comprándole cosas a tu mansión para que vuelva a ser lo que era cuando Sherlock era chico.
Bien, medio Tomb Raider el asunto,
claro,
¿no?
Medio Tomb Raider, sí, es una buena comparación, no se me había ocurrido. Medio lo Tomb Raider, vos básicamente le comprás cosas a la mansión, pero eso es súper secundario. No pasa nada si no lo haces.
Claro.
Pero bueno. Eso va, viste, en cada uno. Hay gente que estaba re... Yo leí en Twitter gente recontra emocionada porque podías decorar la casa. Yo soy unas más ganas. Partidaria.
Y quizás se ve muy bien y dicen, uff, unas ganas de decorar la casa de Sherlock. ¿Qué
si no
yo,
tenés suma? Animal Crossing, bueno, ya está. Los Sims, acá tenés un reemplazo.
Igualmente a veces... investigar casos con Tom Nook, ¿eh?
Sí, pero a ver, a veces esas son giladitas que te agregan un poco de inmersión. Igual, ¿eh? Sí, o son como un respiro a veces para la experiencia. Quizás queda descolgado, sí, obvio. Pero mal no está que esté, ya fue. O sea, mirá,
¿sabes por qué creo que no?
En Assassin's Creed 2, perdón, nos quedamos decorando la villa de Ezio, un huevo, claro. En Assassin's Creed.
¿Era en el 2 o era en el Brotherhood?
No, en el Brotherhood.
Sí, pero eso traía, era como beneficios, vos gastabas mejoras en el combate, porque... Sí. Podías comprar mejores armas y qué sé yo. Por eso digo, acá en un juego donde encima el combate se puede desactivar, quizá termina siendo más como una cuestión de, bueno, che, son más diálogos. Porque yo tengo conocidos que les gusta mucho este tipo de juegos. Por ejemplo, hay Saturni, que lo comparábamos hace un rato. Y toda la cosita extra que quizá siempre se puede hacer es enriquecer el personaje porque estás jugando una aventura gráfica. Y su fuerte son los personajes y su historia. Y no me parecería mal ahora decorar una mansión. Es como, bueno... Ok, saco unos.
Lo que pasa es que, a mí no me parece que quede descolgado porque el tono del juego es súper como satírico o hasta por momentos es un juego como muy meta en este sentido de que se burla como del propio juego por momentos.
Claro.
O sea, me parece que está bien pensado porque es como que quedó totalmente atrás el Sherlock serio, investigador, detective que había en juegos anteriores y ahora es como... el juego tiene un tono más burlesco, pero como que le queda bien, digamos. Y hace que, qué sé yo, que estas cosas, que uno no pretenda quizás la seriedad que pretendés de otro tipo de juegos, ¿no? Porque el juego ya de entrada te está diciendo, te engancha la historia, son personajes requeribles, hay un montón de secundarios que están copados. Pero hay cosas que sí, que te van a descolocar, que te vas a caer de risa, y que quizás vos decís, che, posta, no sé, como... Hay una misión secundaria que es sobrenatural y vos decís, che, qué onda esto. Y sí, y entra igual y queda bien, ¿no? No sé, yo les diría que, a ver, como un poco como dice Joaco, si les gustan los juegos con investigación, resolver crímenes, y que acá posta los van a resolver ustedes, no es que tipo flechitas para acá, para allá, y qué tenés que hacer, para mí jueguenlo.
Parece prometedor. Yo, honestamente, siempre tuve ganas de jugar estos juegos de Sherlock y nunca terminé encontrando como o el momento o la razón. Siento que este me va a gustar un poco más, especialmente si le metieron un reboot. Lisa y llanamente creo que va por ahí. Porque está buenísimo. Encima que es Next Gen, se adapta a los estándares de hoy en día y encima puedo empezar de cero. Pero bueno, vamos a darle y vamos a ver si esta película de clase B hecha juego nos va a terminar atrapando un poquito. 18 horas dijiste que duraba la campaña principal y unas más casi o menos, 40 o sea, con todo.
Claro, yo la verdad que no sé exactamente cuánto me duró porque no dice, pero yo creo que más o menos cada caso estuve 3 horas y pico.
Bien.
Sí, 16, 17 horas. Depende igual cuánto te trabes también. Sí. Porque te puedes trabar, eso también es lo que tiene el juego. No es una aventura de la. No es un juego de Telltale Games, o sea, te puedes trabar posta, puedes estar una hora dando vuelta a un boludo. Pero eso imposible. A mí me gusta, esa sensación es la que te gusta si juegas aventuras gráficas.
Te tiene que gustar esa sensación de las aventuras gráficas, sin duda. Y yo creo que sí, que la evolución, como decías vos antes, quizá nos viró para otro lado con eso.
Malditos Games.
Chicos, si quieren, les empiezo a contar onda. Entonces, Run King, como les había dicho antes, este primer juego o esta primera camada de juegos que me sorprendió gratamente. Ruin King, uno de los primeros juegos single player en el universo de League of Legends, una apuesta bastante difícil de digerir en los papeles, en el concepto, porque pasar de una idea de tener de LOL, de el MOBA, el competitivo, el reventar el click, a un juego que es completamente todo lo contrario en cuanto a su género, que es básicamente un RPG de batallas por turno, mucho más pasivo, mucho más estratégico, me parece lo que se llama un movimiento corajudo, ¿no? Me sale así, perdón, quise decir bold move y claramente no lo iba a decir así. Así que es movimiento corajudo.
A ver, pero por lo menos es algo distinto.
Es una linda movida.
Sí, y es también otra de las tantas razones y otro de los pasos donde, bueno, Riot está ampliándose a pleno, está aprovechando el universo League of Legends, que encima, bueno...
hace años.
Claro, hace pero años. Sí, o sea, estuvo durante 10 años, de 2009 a 2019, solamente con LoL prácticamente. Después empezó con Runeterra, Teamfight Tactics... Mismo Riot saca Valorant, no perteneciendo a League of Legends, como universo. Y ahora mete estos juegos que encima, todo esto... Perdón, no sé si lo ibas a explicar. Flaco te iba a decir.
¡Flaco!
Bueno, son dos letras distintas. Flaco y Juaco son igual. Igual, es que te juro que quise decir Juaco, pero dije flaco. No es que te iba a decir flaco, flaquito.
Te voy a matar, flaco.
Muy gracioso, no, pero me confundí por Juaco Flaco. Pero, forman parte de Riot Forge, que es Riot publicando juegos de otros estudios y no necesariamente haciéndolos ellos, sí, bancando, financiando, etcétera. Pero acá a la gente de Airship Syndicate, como bueno, le puso la tarasca, le dio el universo y lo lanzó. Es interesante la movida. Y ahora quiero que me cuentes cómo le resulta o cómo sale en cuanto a juego.
Te voy a contar cómo salió, porque la verdad es que me sorprendió extremadamente, principalmente por cómo arranca el juego. A ver, primero voy a aclarar. Hay que ser fanático de League of Legends para descubrir esto o para entender desde el vamos esto. Bueno, yo esperaba que no y un poco me choqué con una barrera en la que sentí que por no disfrutar, yo he jugado League of Legends, por supuesto tengo muchísima experiencia en League of Legends como el gamer promedio. Hoy en día mínimamente un rato por League of Legends pasaste, te comiste la toxicidad del chat, te comiste la sal de haber perdido, no supiste junglear, no supiste ser ADC, support, o solo topeaste como el orto y te llevaste una bolsa de puteadas a tu casa. Perfecto. Ahora, detrás de toda esa competitividad, hace años que Riot viene generando una historia, un lore, ¿no? Un, muchos personajes con muchas interconexiones que son los que van a ser entonces finalmente explorados en este tipo de apuestas como Ruined King. Y los protagonistas, por lo menos de estas primeras dos horas que jugué de este juego, un poquito más, porque hay mucha exploración, los combates son muy, muy dinámicos, muy estratégicos, pero te llevan su tiempo. Son básicamente Miss Fortune o Sarah Fortune, como la conocemos acá, que yo, por ejemplo, no sabía el nombre de Miss Fortune y la tenía con su traje de pirata y su gorro de capitán, y acá la estoy viendo con otro diseño y otro modelo mil veces más fachero que el del juego. Me encanta el diseño de Miss Fortune acá. Automáticamente nos tenemos como una hora 45 minutos de gameplay con Miss Fortune y vemos su situación, una situación en donde el juego, a través de unas cinemáticas que están dibujadas y son como planos puestos uno encima del otro, como si fuesen paneles de cómics que están animados muy bien, by the way, y muy muy lindo todo el arte que han llevado adelante con eso, te cuentan que Miss Fortune acaba de derrocar a Gangplank es otro de los famosos champions de LOL. Porque derrocar y matar, básicamente, por venganza a que Gangplank, en esta ciudad donde se desarrollan estos primeros hechos de Ruined King, que es Bleachwater, que es una ciudad que incluso es conocida dentro del universo de LOL, porque tengo entendido que es la ciudad justamente del origen de Miss Fortune y de Gangplank, que son estos piratas. Es una ciudad muy piratesca, me hace acordar muchísimo a esa ciudad que habíamos visto en Piratas del Caribe 3, no sé si se acuerdan, que aparecía el papá de Jack Sparrow, que era el de los Rolling Stones, y que se veía todo como... Me hace acordar un poco a Nowhere de Guardians of the Galaxy, pero la versión como pirata de todo eso. Y Bleachwater lo veo un poco así, con una cámara isométrica y un movimiento por el mapa muy muy al estilo Diablo. El juego nos va contando primero un poco la historia de Miss Fortune y todo su grupo de piratas que han tomado esta ciudad después de derrocar a Gangplank, y con mano dura están como intentando reunir a todos los distintos grupos o las distintas gangs que hay en Bleachwater, porque se está acercando una amenaza que es como una especie de neblina maligna, que ahora se me fue el nombre, pero algo como que The Hidden Mist o algo así le dicen dentro del juego, que está como transformó todas estas islas que forma parte de esta ciudad de Bleachwater, lo transformó como en una zona maldita o una zona que está, por lo menos visto desde afuera, en la B. Es como que nadie quiere ir para allá porque saben que existe esta amenaza. Y es una amenaza que se protegió a través de una tribu que también viven dentro de estas islas, que la lleva adelante Ilaoi, que Ilaoi es otro champion muy conocido del LoL, y su grupo, ella es como la sacerdotisa del Kraken. De vuelta, no soy un adepto de LoL, así que todos aquellos que sean main Ilaoi o que realmente les guste el personaje y hayan leído el lore, lo mismo pasa con Miss Fortune. Van a decir, ah, sí, bueno, porque ella tenía este pasado y tiene este grupo y defienden esto porque es así. Bueno, yo me estoy recién enterando un poco de todo eso. Y a lo que iba con todo esto es que a medida me van introduciendo champions en la historia y a medida me van como contando un poco más, siento que me estoy enterando de un montón de cosas de personajes que son completamente nuevos para mí, porque, por ejemplo, Ilaoi yo no la conocía. Sí, a Miss Fortune, que es uno de los primeros champions que tuvo LOL en su historia y que, por supuesto, la he usado, me he enfrentado y todo en partidas. Pero a la vez también siento que me estoy perdiendo ese gustito mirá, ya la conozco, o mirá, me acuerdo de la frase que tira cuando hace la ulti y esa frase tiene que ver con esto que acaba de decir. Bueno, un poco por ese lado, pero no quiere decir que me esté sintiendo fuera de la historia por no haber jugado o no conocer bien fuerte el lore de LOL. Fuera de eso, después también en estas primeras horas me encontré con Braum. Braum es otro gran champion de League of Legends que está súper, súper presente en muchas partidas. Sé que es un tanque support bastante duro. Miss Fortune sé que es bastante ADC, bastante como enfocada en el daño. Y la Oi es muy enfocada al support, al healing. Y eso lo vemos reflejado también en el sistema de combate que lleva adelante este juego, que me pareció lo mejorcito. ¿Por qué? Les contaba un poco la historia. Nuestros personajes se van a ir encontrando. Nosotros vamos a ir utilizando distintos personajes en el mapa en distintos momentos, a veces todos juntos, a veces separados. Pero el juego lo que intenta decirte es que esta es una historia que no va a ir por un solo camino, que vos vas a tener un montón de puntos de vista y que estos puntos de vista van a tener que ver con las distintas actitudes y las formas de ser de los Champions, que si no las conoces las vas a descubrir acá y que si las conoces definitivamente te vas a sentir un poco más en casa. Para aquellos que están viendo la versión audiovisual, ahí, por ejemplo, estamos viendo justo una pelea en donde están Braum, están Style Aoi y está Yasuo. Yasuo, otro de los champions más facheros de League of Legends, mal que hay.
Buen pelo.
Buen pelo, katana, pelo de poderes de agua. Me hace acordar a Tanjiro de Demon Slayer, sin dudas. Claro. Y me parece como, digamos que, el repertorio y la forma en la que te van introduciendo nuevos champions está muy bien lograda, es muy natural porque es como, ah, mirá, ahí está Braum, justo a Braum claro. Lo conocía, lo mismo Yasuo, es como, apareció Yasuo, y en realidad la historia es como, che, a este lo rescatamos del agua y de la nada se mató un monstruo gigante y dijo, che, lo hacemos asado, ese es Braum. Y vos decís como, ok, ahí estás, pero te introdujeron en la historia de una manera súper, súper como natural, ¿entendés? No es forzado con una placa tipo Borderlands, te ponen el nombre, te guiñan el ojo y te dicen, este es el champion sí. Que a vos te gusta. Eso me hubiese parecido súper cringe.
No, son como varias personas que sus caminos se terminaron cruzando medio por
exacto.
Destino,
y que probablemente en el lore de LoL ya estaban cruzados, pero acá claro. Lo estás viendo y lo estás viviendo, que eso es claro. Lo lindo, creo yo, para el fanático. A mí quizá eso no me termina de llamar tanto la atención porque no me considero un fanático, más allá de que, por ejemplo, justo Yasuo es un personaje que me encanta visualmente y que verlo pelear y verlo tirar estas animaciones tipo ultis y especiales sí. De combate está buenísimo. Pero lo que sí me llamó muchísimo la atención es el pacing que lleva adelante el juego. Porque tenés conversaciones, tenés la posibilidad de como decidir ciertas cosas que uno dice en las charlas y que eso lleve a veces a un combate o lleve a veces a una situación más pacífica. Y después, todo el resto del juego, sea LOL, sea lo que sea, es pura y exclusivamente un RPG de batallas por turno que tiene sistemas muy, muy conocidos, sistemas que me han hecho acordar a otros juegos que no me esperaba verlos acá y que encima tienen mucho que ver con el producto al que está haciendo referencia, que en este caso es el League of Legends. ¿Por qué? Porque toda la explicación del combate se centra en los champions y sus habilidades. ¿Por qué le llaman champions si podrían decirle Miss Fortune y sus habilidades sí. Y Laoi y sus habilidades? Bueno, claramente están diciendo champions porque están haciendo referencia al producto y a que ellos también son los campeones, de alguna forma, los protagonistas de esta historia en Runeterra. Ah. Y después, el movimiento, como les dije hace un rato, me hace acordar mucho a lo que es muy Diablo el asunto, solo que en vez de ser un point and click, uno puede iniciar el combate con un ataque con enemigos que están por ahí en el mapa. Y entramos en esta dinámica de batallas por turno que a mí honestamente me encantó, me hizo mucho, mucho acordar a un juego que jugué el año pasado que se llama Star Renegades, un indie muy lindo, pixel art también, batallas por turno, que tenía una dinámica bastante similar, esto de quizá era más estratégico porque era medio procedural por momentos, en donde vos en los mapas te chocabas con estos enemigos, las peleas eran mucho más jodidas en Star Renegades que acá, pero tenemos una barra como de acción que básicamente se va moviendo por tiempo y el primero que llega al lado izquierdo de la barra es el que tira la skill, ¿no? Y los turnos se van decidiendo por esa velocidad. Velocidad que, por supuesto, depende de las estadísticas, el equipamiento y el tipo de habilidades que usamos, claro. Va a ir cambiando. Que eso es súper interesante porque hay dos tipos de habilidades. Las habilidades instantáneas y las habilidades de lane. Lane, as in, el carril de la partida de LOL. Los tres
amo
carriles,
como
top, mid y bot.
Sí, amo como meten el concepto de los lanes o los carriles en todo
es
lo que
es literalmente una lane.
Claro. Pero me mata como lo meten como una locación en Arcane, en la serie animada, lo meten como claro. Un concepto y una cuestión de jugabilidad acá, que encima lo de los tres carriles está muy bueno porque son distintas velocidades y distintos daños que vos haces, entonces eso claro. Va a determinar cuando termina pegando ese ataque, y no es una cosa de, bueno, ahora vas vos, voy yo. Es mucho más dinámico, mucho más impredecible, y tenés que hacer como un ajedrez 4D bastante loco en tu cabeza, más allá que igual aparece la timeline ahí abajo y te das cuenta, pero es muy copado cómo te mete ese concepto de los tres carriles del juego original acá en un RPG por turnos.
Y además vas avanzando, digamos, en esta cuestión de Primero que sí, que justo son tres carriles. Segundo que vos a medida avanzás vas consiguiendo más personajes. Esos personajes van subiendo de nivel. A esos personajes vos les cambiás el equipamiento que podés comprar, que podés encontrar por ahí, que tienen rarezas, que tienen subidas y bajadas de stats, típico JRPG o típico RPG de batallas por turno, así puro y duro. Pero a su vez, vos todo lo que sucede en combate, vos lo podés pensar también como una suerte de combo y decir, ok, uso esta habilidad que le hace daño al mismo personaje, pero que saca un montón, y como este personaje tiene mucha vida, no me molesta que tarde un poco más, entonces lo pongo... Las tres lanes son la normal, la de velocidad y la de poder.
Sí.
Vos cuando cambiás a la de poder, lo cambiás con los gatillos. Esto yo lo jugué en Switch, por las dudas lo aclaro, que el rendimiento en pelea está buenísimo, en el mapa, más o menos... Mira. Pero ya sabemos un poco qué está pasando últimamente con los títulos de Switch, que se empieza a notar un poco esto de que medio que sale como sale y mientras sí. más o menos se pueda jugar, se juega. Yo con Shin Megami Tensei 5 me termino acostumbrando. No dejo de criticarle el rendimiento técnico. Acá no es tan terrible, por supuesto. Y te la vas a pasar bastante en pelea y mientras se pelean de bien creo que está bueno. Y las conversaciones son así con sprites 2D que no nos terminan consumiendo mucho.
Sí.
Pero decía entonces, estas tres lanes, vos tenés la normal que... Tenés estos dos tipos de habilidades que les mencionaba. Vos tirás una instantánea, que pega en el momento en el que vos tocas A, y tenés una de lane, que es la que se mueve por la lane a cierto tiempo, que el tiempo está puesto ahí, cuánto tiempo tarda de casting esa habilidad. Y si vos lo tirás en la lane normal, va a la velocidad que dice ahí. Si vos lo tirás en la lane de velocidad, va más rápido, pero saca menos. Y si lo tirás en la lane de poder, tarda más, pero saca más. Entonces, por ejemplo, un combo que yo estoy haciendo mucho es una habilidad que tiene Brown, que se saca un poco de vida al pegar con el escudo, pero automáticamente yo con Ilaoi tiro una habilidad que no solo pega, sino que cura a toda la party. Y eso yo lo timeo para que Braum lo tire primero y la otra lo tire en la power lane para hacer más daño y complementar el ataque que acabo de hacer de Braum y encima lo cura. Entonces el otro pega primero, se saca vida, pero automáticamente se está curando. Y eso es así todo el tiempo en los combates de Ruined King y eso es lo que me está encantando porque es... constantemente este mix and match, ¿no? Cambiar, sí. Te pongo a vos acá, te pongo a vos te mejoro esta habilidad. Que, by the way, las habilidades se mejoran de una forma sumamente interesante y muy parecido al sistema de runas también que tiene claro. League of Legends. De vuelta, no es para nada una coincidencia que existan las lanes, que existan las runas, porque cada habilidad que nosotros vamos desbloqueando a medida que subimos de nivel y que encima las podemos cambiar porque hay algunas que se reemplazan, ¿no? En esta cantidad de habilidades totales sí, que podemos sí, tener. Sí. Vos a cada habilidad le podés tirar un tipo de ruta distinta. ¿Qué quiere decir? Cada nivel de la habilidad vos ganás una cantidad de puntos para distribuir. Estos puntos no se gastan. Vos los podés cambiar en cualquier momento para la estrategia que vos quieras armar. Y cada paso tiene dos opciones. Entonces, por ejemplo, Ilaoi tiene un ataque instantáneo que lo que hace es pegar, saca poco, saca 50, pero se le suma, que esto es una habilidad que ya tiene en el LoL, se le suma como un tentáculo místico que sale del suelo cada vez que usa esa habilidad. Entonces ese tentáculo místico después te va a ayudar a pegar y vos podés tener como hasta 4 tentáculos místicos. Y las habilidades o las mejoras de ese tentáculo son dos opciones. Una es que los tentáculos peguen más y salgan más seguido. Y otra es que la chance de spawnear un tentáculo sea siempre del 100%.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiero pegar más o quiero siempre tener tentáculos? Y a mí me gusta siempre tener los tentáculos a mano. ¿Por qué? Porque hay una habilidad de lane que tarda muchísimo, pero pega re duro, que mientras más tentáculos tengas, le haces como una malteada al enemigo que lo reventás con todo lo que tenés.
Sí, de repente atacan todos y es como...
De repente...
Buena onda ese momento. Se podían buena cambiar, ¿no? Digo, todo el tiempo. Es como una build que vos vas...
Es una build.
Sí,
es como
sí.
las runas que vos podés claro. antes de cada partida modificar y decir, bueno, mis runas me las hago AP, me las hago AD, me las hago tanque. Acá es un poco eso. Es jugar con el equipamiento, con las habilidades equipadas y con las mejoras de cada habilidad para armar el mejor personaje posible que a su vez resuene con toda esta estrategia que tiene el juego en combate, con el resto de los personajes que tengo en el momento de la historia específico. Porque la historia te va sacando y metiendo personajes todo el tiempo. Entonces eso está bueno. Si vos me decís que la build yo la puedo hacer una vez y de la nada le meto mucha pila y la voy y me la sacás media hora, 2 horas, 4 horas de juego y me voy a calentar si no puedo después modificar al resto que lo hice en base a ella. Entonces me parece que por ahí está excelentemente logrado todo lo que es la dinámica de combate. Y es lo que más me llamó la atención. De vuelta, la historia me está gustando. Es una historia que pone a Gangplank como antagonista, pero a su vez también uno conoce a Gangplank. Uno sabe que es un champion del lore. Yo no conozco el lore. Yo no sé si Gangplank realmente es malo, si es bueno. Y si es malo, la historia esta me está dando a entender que quizá Miss Fortune está como exagerando un poco, o que no tiene del todo claro si su motivación es puramente venganza, y porque lo mata. Al principio te dicen que lo mató. Pero claro, después te empiezan a dar indicios.
Esto está basado, perdón, en un evento que hubo en LOL hace unos años, donde justamente Gangplank moría. Después vuelve, pero es como. Está basado en ese evento. Entonces, a partir de un evento pasado de LOL dentro del juego, armaron una experiencia como esta. Y lo que venimos especulando es: bueno, ¿qué va a pasar cuando en un futuro evento Riot pueda sacar en conjunto un mismo juego? Digo, ¿cómo haces esa estrategia de repente? ¿Cuán fructífera puede ser?
Es un tema todo esto, porque también el hecho de empezar a sacar juegos single player y empezar a hacer más, a dejar más asentado el canon de sus juegos, ahora con piezas aparte, que no son archivos de texto dentro del juego que quizá después pueden cambiar porque, no sé, eran historias muy viejas, empiezan a tener esta cuestión de, bueno, esto ya es como, está escrito en piedra. Este juego te cuenta esta historia. Entonces nos tenemos que mantener con esta historia. Lo mismo Arcane. Arcane te cuenta la historia de Jinx y de Vi. Ok, esa es la historia de Jinx y de Vi. Ya está puesto. Arcane es un éxito. Está muy bien animada, está buenísima. Justo a la par sale este juego también que me cuenta la historia de Miss Fortune, de Braum, de Ilaoi, de Yasuo, de Katarina, de lo que sea. Es como, están empezando a sentar bases que después vamos a ver y tener que ver cómo se ven reflejados en un juego que no deja de ser un live service, ¿no? El MOBA, el LOL. Está todo el tiempo metiendo nuevos personajes, actualizándose. Entonces yo ya no sé qué tanta libertad tengan para jugar con las historias de los personajes. Está bien que hay algunas que ya vienen hace rato y no se han modificado, pero qué tanta libertad tienen. Lo mismo en sus otros juegos como Runeterra o Teamfight Tactics, porque ahora empiezan a tener estos estándares más, sí, escritos en piedra, perdón que me repita, porque son juegos ya single player. O sea, ok, esta es la historia de este evento, como dijo Guillo recién, que yo, por ejemplo, no lo sabía. Ok, cuenta la misma historia, la cambió, lo quieren volver a hacer. Bueno, ¿vale la pena volverlo a hacer? ¿O vale la pena extender y hacer medio una cosa transmedia de contarte más después de haber ganado Ruin King? ¿Vale la pena pensar que todo el mundo jugó Ruin King y meter un evento en LOL? Son cosas que vamos a descubrir en estos años cuando Riot empiece a generar más de estos juegos. Se viene un juego de pelea, se viene un RPG de mundo abierto, se vienen un montonazo de cosas en el mundo de LOL. Era hora, y yo creo que justo con Ruin King es el golpe de Riot es recontra certero, recontra acertado. Me está gustando mucho como fanático de los juegos de batallas por turno y mínimamente como a mí me ha gustado el LOL en mi historia gamer, y decir, ok, estoy jugando por primera vez un single player de LOL. Pero bueno, yo honestamente lo recomiendo, sea la plataforma que lo jueguen. Sé que en Xbox estuvo muy muy barato por un pequeño errorcito, pero así que si lo llegaron a comprar, genial, pero lo pueden jugar donde se les cante, de la forma que se les cante, y disfrútenlo, si les gusta o no les gusta LOL.
Y no, yo lo estuve jugando, lo estoy disfrutando bastante también. Tengo cero LOL, pero la verdad que yo, seguro. A partir de la serie, como que digo, este universo está recopado. No creo que juegue LOL, precisamente, pero sí sus personajes, su mitología y todo lo que eso tiene para ofrecer.
Malditos Fatality Games.
Un mundo que no me resulta ni interesante ni me parece que tenga demasiado para ofrecer como universo, lore. Nada, bueno, en cuanto a narrativa, porque la verdad es que tampoco le pusieron mucho esmero. Es Battlefield 2042. Un Battlefield que
se veía fantástico en la previa, ¿eh? Vamos a admitirlo. Todos nos hypeamos que la tormenta, que el quilombo, que el All Out Warfare moderno de vuelta. Yo me hypeé.
Battlefield arma muy buenos trailers. Lo sabe hacer, la gente que ha armado trailer de Battlefield sabe cómo pegarle a la comunidad, cómo realmente apelar a eso, que te muestra el momentito donde, salté del avión, tiré un bazucazo, me meto de nuevo en el avión, y eso lo hizo un chabón de Battlefield 3, entonces mirá cómo lo reconocemos en este stream, en este trailer, qué bueno, cómo queremos a nuestra comunidad. Ok, otra forma de querer a la comunidad es no sacar un juego que está roto o sacar un juego que realmente esté a la altura de las circunstancias. Y también me parece que es una de las últimas balas en el cartucho que tiene Battlefield, ¿no? Yo no sé cuántas chances más tiene de...
Battlefield tiene una oveja negra en estos últimos años muy grande que se llama Battlefield Hardline, que fue como una cosa medio rara, que incluso terminó gustando, pero también salió rota y era rarísimo. Rarísimo.
Sí, qué sé yo, Hardline llega en el comienzo de la generación pasada, tenías que ser un cana, policía, era rarísimo ese juego.
Rarísimo.
Horrible, tampoco me gustó para nada. Creo que Battlefield 4 fue... Bueno, no, Battlefield 1 me había gustado.
One me parece es muy bueno, que sí, es el último gran acierto.
Sí, que también la campaña en modo de viñetas estaba buena, pero... Lo que sucede con Battlefield 2042 es que también como paquete de contenido me parece que no está a la altura de las circunstancias. Me parece que no le da la bienvenida a ningún tipo de jugador más allá de la gente que ya juega Battlefield. Y eso quizás en un título tipo Hell Let Loose,
claro.
Incluso cosas como Tarkov o juegos mucho más tipo simulador, tipo mucho más hardcore y con otro tipo de experiencia, lo puedo entender. Battlefield se te vende como un producto extremadamente masivo, pero no lo es, ni a palos. Y me parece que también hace un muy mal trabajo en darle la bienvenida entonces a nuevos jugadores, en enseñarte las mecánicas, en cómo hacer para que alguien que no viene jugando tanto Battlefield se sienta útil en la partida, se sienta como contento. No me divierto jugando Battlefield. Está bien. Hay algo personal y hay algo de gusto, claro. Hay dos cosas. Uno, es imposible diferenciar el disfrute personal de lo que termina siendo quizás la experiencia, porque si no te gusta el estilo, si no te copa, y bueno, no te vas a sentir cómodo. Pero me parece que, más allá que el ritmo de las partidas no me guste, parece que este Battlefield sí, no hace un buen trabajo en un montón de cosas. Creo que lo mejor que tiene es el modo Portal, donde se pueden armar partidas custom con un montón de distintas opciones, con personajes de distintos tipos de Battlefield, con armas de los distintos Battlefield, con mapas también, con ideas bastante locas de uno contra 100, pero este tiene armas y los otros tienen cuchillo y tal. Y hay como un montón de modos creados por la comunidad que son mucho más interesantes, porque vos hablabas recién del All Out Warfare y la grandilocuencia que tiene Battlefield. El modo principal es Conquest. Son mapas para 128 personas en nueva generación. Esto lo juegan, esto lo juegan en PlayStation 5. Que verse se ve bien. Hay cuestiones de la vegetación, de la iluminación, del viento y cómo mueve todo, que está muy bien. Pero los 128 jugadores se sienten al principio. Y después medio que nunca más. Porque después cada grupo se va a ir distribuyendo por los distintos puntos de lo que es el mapa. Y ya la cantidad de jugadores se pierde. Es como, de repente pasás a jugar mapas más chiquitos dentro de ese mapa. En ciertos puntos de control donde hay 20 personas alrededor. No sé, 30 personas. Y nunca sentís esta cosa de, che, son 121. Mira, 64 contra 64 y esto es un quilombo imposible. Lo sentís en los primeros 5 minutos de la partida. Y después todo se dispersa.
Cuando estás corriendo hasta que agarran los jets, se van al fondo.
Sí, y después...
Igual Battlefield siempre tuvo eso. Son como micro enfrentamientos en un mapa gigante. Y lo importante creo es que vayas donde vayas va a haber quilombo.
Sí.
Ahora, hay que ver cómo los mapas, cómo se te dan estos micro quilombos.
Bueno, para mí tienen muchos espacios vacíos. Me parece que son más grandes de lo que deberían ser. El sistema de pedir vehículos está bueno, pero también dependes mucho de qué vaya eligiendo tu equipo. Y no deja de ser esa experiencia donde corro. Y si no agarro un vehículo, voy a estar corriendo un montón. Y de repente me mató alguien arriba de un helicóptero desde su casa. Y este que era médico pasó sniper, por al lado mío y no me revivió. Hay... O sea, esto es camper de game. Todos sí, sniper.
Siempre lo fue.
Sí, pero acá los mapas tienen muchos edificios y muchas posiciones elevadas cada tanto. Que es como, bueno, te está diciendo, ok, acá van a estar los snipers. Y de repente te encontrás con que 50 personas quieren hacer lo mismo y están ahí.
Están todos uno al lado del otro con el sniper apuntando.
Y es un festival de comerte cocazos que no me parece para nada divertido ni satisfactorio. Después está el modo Breakthrough, es el que más me gusta porque me parece que vos tenés que ir, hay un equipo defendiendo y otro que va avanzando. Y tiene que ir capturando puntos, y una vez que capturas dos, pasamos a otra instancia. Que siempre fue un modo que en Battlefield me gustó más. Pero es más contenido, más y las batallas son mucho más épicas ahí. Ahí es donde, che, esto es un bardo. Pero después hay un montón de cosas que en el juego no funcionan bien. Sacaron, digo, para el momento que estamos grabando este podcast, todavía no se arreglan algunas cosas. Pero sacaron una lista enorme de arreglos que van a meter, que hasta van a mejorar algunas cosas que tienen que ver con la mira y con la jugabilidad. El tamaño de la lista de arreglos es medio una tesis de final de carrera. Es bastante ridículo. Este producto sale $70 en nueva generación. Y no es y no está terminado, no está completo. Hay un montón de cuestiones de colisiones que no se sienten bien, de manejo de vehículos que no están bien, de destrucción de los escenarios. No tiene voice chat, problemas para armar partidas, problemas para encontrar partidas. La verdad que de Hazard Zone no pude encontrar partida. Tampoco quise dedicarle más a otros tipos de modos, porque también Hazard Zone, al no tener voice chat, digo, ¿qué voy a charlar con gente o qué voy a organizar si no las tengo como amigos o no los tengo ni en Discord ni en un grupo de PlayStation ni nada? Hazard Zone, nosotros lo que tenés que hacer es como squads meterte, agarrar unos discos y extraerlos, y en el medio hay no solo otros squads sino también otros personajes manejados por la máquina. Y eso es medio Tarkov también, medio como la Dark Zone de The Division. En concepto está bueno, pero la verdad es que necesitaría más tiempo para probarlo y que en algún momento tenga voice chat o jugarlo con un equipo que conozco. En sí, para mí es una propuesta que se queda floja en cuanto al contenido, floja en cuanto al rendimiento, y que después es tener que ser un jugador muy específico de Battlefield para disfrutarlo. ¿Venís de afuera? Yo no sé cómo te vas a sentir con este juego. No te da la bienvenida, no es fácil de meterse. Y la gente que ya lo entiende, viste, te va a frutear con los tanques, con los helicópteros, con los snipers, con todo. Y es una experiencia que termina siendo muy frustrante y que básicamente no me divierto jugándolo. Y ahí es una cuestión de preferencia. Pero además, me parece que es un juego al que le faltan 6 meses o un año de desarrollo. Lo vimos en Halo y terminó resultando, a pesar de todas las dudas que teníamos y todos los reportes. Pero me parece que Battlefield tuvo que haber ido por un lado similar. Sobre todo, Halo por lo menos iba a estar en Game Pass, la campaña y el multiplayer ya habían dicho que era free to play. Pero $60 en PlayStation 4, $70 en consolas de nueva generación, es un montón, y me parece que acá Electronic Arts debería hacerse cargo de un producto que no está a la altura de su legado. Y no sé qué va a pasar con Battlefield ahora en más. Va a ser, seguramente mucha gente lo habrá comprado por el hype y termine siendo un éxito económico, pero a mí no me dejó para nada satisfactorio, más allá de mis gustos personales.
Por supuesto. Bueno, está bien, está muy bien que lo aclares, porque una cosa es que el juego no te guste, otra cosa es que el juego falle quizá más en su core y encima tenga toda esta lista de errores que vos mencionabas, que no queda muy bien cuando tenemos que salir a arreglar las cosas después de lanzamiento. Y seguimos con esta eterna discusión de hasta qué punto seguimos recibiendo juegos que quizá necesitan un año más y que, como no hay plata y tiene que salir ya y hay que vender ya, terminamos medio como que jugando en Early Access. Chicos, nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Con más juegos.
Dale.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.